sesión con el Tetán de Juan Antonio. ¿Todos pensáis que una vida sencilla? ¿Pensáis tal vez que las cosas suceden por karma, como diríais vosotros? ¿Pensáis que hay cosas que son azar, elección, voluntad de aquel que está más allá de las estrellas? Y daría la impresión que, me incluyo, justificáramos cada acto propio o ajeno. Somos protagonistas, somos roles. Pero en el plano físico es como que, aparte de ser protagonistas, queremos asumir el rol principal por ego. Y asumir el rol principal por ego significa que los roles que los demás hagan, si no cumplen con nuestras expectativas, nos defraudan. No porque hayan hecho algo negativo, porque quizá no hayan hecho lo que nosotros queríamos que hiciesen. Pero hay casos. Pero hay casos donde sucede al revés, donde respetamos el albedrío del otro, donde aconsejamos, donde orientamos. Y al otro no le importa. Y te puede defraudar un amigo, la familia, el entorno, el prójimo. ¿Quién es el prójimo?, dijo aquel gran maestro vuestro. ¿Sabes que no sé quién es mi prójimo? Porque nombro, ¿quién levanta al caído? ¿Quién? Cada uno ve por sí mismo, ve por las suyas. Yo iba siempre vigilante por el camino, entre las montañas, con la espada al alcance de mi mano. Al lado mío dos cabalgaduras, con una joven de un lado y una niña pequeña del otro. Ya habíamos parado en un poblado a comer. En la posada nadie nos prestó atención. Nadie. Pagué con un par de monedas de cobre para no llamar la atención. Y seguimos viaje. Le dije a la joven: finalmente no me he dicho tu nombre real. ¿Cuál es tu nombre? Lisa, me respondió ella. Pero tú no me has dicho tu nombre, respondió. Vilmar, me llamo Vilmar, le dije. ¿Y la niña? La joven Lisa me dijo: la niña se llama Gaila. Gaila hablaba muy poco. Había quedado mal. Vosotros diríais, psicológicamente, por la brutal violación sufrida en su propia aldea, aldea que había sido arrasada luego por Boyos. Gaila era una joven que ya estaba próxima a cumplir 20 de vuestros años, llamativa. Pero yo había hecho una promesa de no mirarla como mujer. Ella también había sido violada salvajemente y, si bien se había repuesto más rápido que la pequeña Gaila, como decís vosotros, la procesión va por dentro. Pero Lisa no era tonta. A veces se adelantaba con su Oshuman y miraba hacia atrás y veía mis ojos clavados en ella, en su cuerpo. Pasamos por una zona cercana a la región de los oscuros. Había una estructura similar a lo que en la tierra sería un templo, y había sacerdotes. En la puerta había un guardián. Nos preguntó de dónde veníamos. Intimidaba su figura, a pesar de que estaba desarmado. Le dije que la joven y la niña las había rescatado de una aldea arrasada por las hordas de Boyos, y que yo era un viajero, pues pareces un guerrero, me dijo el sacerdote. ¿Cómo te llamas? Le dije, me llamo Vilmar. Yo soy Vinis. Y soy de la Orden de la Estrella. Nunca había escuchado hablar de la Orden de la Estrella. Dejamos las cabalgaduras atadas y entramos al templo. Había gente que estaba arrodillada. Le pregunté en voz baja al sacerdote. Dice, oran. ¿A quién? A aquel que está más allá de las estrellas. Le piden cosas. Nunca había escuchado algo tan absurdo, pero me callé de comentarlo. Inquirí, ¿y aquel que está más allá de las estrellas les concede sus deseos? A veces sí, a veces no. ¿Y por qué a veces no? Porque habrá gente que no se lo merecerá, me respondió. Me hinqué de rodillas. Mentalicé estar contactado con aquel que está más allá de las estrellas. Le preguntaba cuál era mi misión. pero no escuchaba ninguna respuesta. Cuando terminó la ceremonia me levanté y le dije al sacerdote, no me respondió. Es que aquel que está más allá de las estrellas, Filmar, no responde. Lo tienes que sentir dentro tuyo, ese aliento de respuesta. No lo entendí. Escuché un griterío y salí. Había niños y niñas. Le pregunté al sacerdote, ¿y estos niños? Son huérfanos. Los traemos de distintas aldeas. Aquí tenemos una escuela. Les enseñamos lectura. ¿Cómo lectura? ¿Qué es lectura? El sacerdote me miró y me dice, todo lo que tú hablas puede ser transformado a signos, a símbolos. Eso se llama escritura y se guarda. Y tú lo puedes leer, lo puedes interpretar. Pero eso no lo vi ni siquiera en la zona ecuatorial. Bueno, nuestro templo lo practica desde hace cientos de amaneceres. Y espero que algún día todo umbro sepa leer y escribir. Y esta niña se llama Gaila. No intento imponerte nada, pero me parece como que es demasiado pequeña para que ande cabalgando con vosotros. La niña le habló el oído a Lisa y Lisa me dijo, quiere quedarse. El sacerdote sonrió y dijo, ve, juega con los demás niños. Aquí no imponemos nada, damos amor, comida y una cama caliente. Cogí una pequeña bolsa que tenía entre mis ropas y le di un puñado de metales dorados. Esto es demasiado. No acepto tanto. No es para Gaila solamente. Es para todos. Pero nosotros aparte somos una comunidad de sacerdotes que trabajamos, cosechamos. Bueno, tened los metales para comprar en algún poblado algo que no, o ropa, o abrigo, o lo que fuese, o muebles. Me estrechó en un abrazo y nos marchamos con la joven Lisa. Dejamos la pequeña cabalgadura de Gaila. Pasaron 3, 4, 5 amaneceres. Íbamos al noreste para esquivar la zona de los turaños. En pocos amaneceres nos habíamos hecho más que amigos. Una noche la joven Lisa, durmiendo a un costado del camino, me busca y me besa y yo siento una ternura tremenda. Le acaricio el cabello y ella me besa más intensamente. Y la freno, le digo, no. No es tiempo aún. Siento como que te necesito muchísimo, pero no es tiempo aún. La vi como decepcionada. La vi como contrariada, pero seguramente quizá mis impulsos de deseo eran superiores a los de ella, pero mi mente interpretaba como que hubiera sido un abuso. Al amanecer siguiente cabalgamos. Ya no insistió más sobre el tema. Y así pasó uno de vuestros meses. Llegamos a un poblado extraño. Había muchos hombres armados. Nos sentamos a una mesa en la posada y pedimos dos bebidas espumantes y un guisado. Lisa estaba distinta. Le sonreía a los guerreros. Uno de ellos joven, corpulento, de cabello claro, le hizo un gesto con el rostro. Ella sonrió más. Y el hombre se acercó a nuestra mesa. Respetuoso, no agresivo. Disculpad, ¿os importa que converse con la joven? No, negué. Conversad. Pensé que se iba a sentar con nosotros. Cogió a la joven de la mano y la llevó a otra mesa aparte y sentí como un dolor en el estómago. ¿Celos? ¿Celos por qué? Si entre nosotros no había pasado nada. Si mis sentimientos, yo los ocultaba. Estuvieron bastante tiempo charlando. Luego de estar sentado frente a ella, se sentó al lado y discretamente la recorría con sus manos, tocándola, jugando con sus manos. Miraba a Lisa y pensé que iba a rechazar que el guerrero fuera tan cargoso, pero reía aún más. Más daño me provocaba a mí. Le habló al oído y señaló arriba. Me señaló a mí. Y Lisa negó, diciendo no. El guerrero se cogió de hombros, le tiró un par de monedas al posadero y subieron por la escalera al piso alto. Me imaginaba la escena mentalmente. El guerrero rubio con la joven Lisa. Bajaron casi al anochecer. Y ella me dijo, me quedaré con Quinio. Quinio se llamaba el guerrero. Tú puedes irte, Vilmar. Te agradezco lo que has hecho por mí, pero ya está. Has cumplido. No le respondí. dejé un par de monedas al posadero por lo consumido y marché a la calle y Lisa me siguió. ¿No dices nada? ¿Qué quieres que diga? Pensé que éramos más que amigos. Pensé que podía haber algo entre nosotros. Y de repente te vas con el primero que se te cruza. Acuérdate de dónde te rescaté. ¿Y qué? ¿Me echas en cara eso? ¿Me lo vas a reprochar siempre? ¿Tengo que ser tu esclava, estarte agradecida? Espera, la corté. Yo no he dicho eso. He dicho de que... no sé, pensé que estarías mentalmente temerosa del contacto con otro hombre por lo que te había pasado. Por eso en el camino, aquella noche no quise buscarte. ¿O será que me rechazaste porque no te interesó o porque no podías? ¿Pero cómo dices eso, Lisa? Te respeté. Y tú sabes si yo quería que me respetes. Mi mente era un torbellino. La víctima no era tan víctima. Monté a mi Oshuman y dejé el de ella. Le dejé la bolsa con las monedas doradas. Guárdalas entre tus ropas. Y no confíes en ese guerrero. ¿Tú qué sabes? Él me ha dado un poco tiempo más de lo que tú en varios amaneceres. O sea que para ella, el haber tenido un encuentro fogoso era más que toda mi preocupación, que todo mi anhelo, que mi sentimiento. Valoraba más a un guerrero alcoholizado que... Esas son las cosas que no entendía. No me alejé del poblado. Estaba convencido que esas hordas eran una avanzada de guerreros del norte. Y a lo lejos vi al amanecer siguiente que al pueblo se acercaba nada más ni nada menos que Borius, el que había asolado aquella otra aldea donde vivía Lisa. La vi a Lisa corriendo por la calle con la ropa desgarrada. La bolsa se la habían despojado. Otro guerrero la jaló de los cabellos y la poseyó. No era el mismo que la había poseído antes. Ella gritaba, lloraba, imploraba. Los guerreros alcoholizados con bebida espumante, matando gente en el poblado. ¿Os creéis que sentí piedad? No. ¡No! No debo ser un ser de luz. No sentí ninguna piedad por Lisa. Ninguna. Entiendo que se lo buscó. Tampoco diré que me regocijé, como si lo hice en la aldea aquella donde eran todos unos indeseables. No, pero Monté a mi cabalgadura y me fui alejando. Nunca supe si la mataron, si quedó viva, si la hicieron esclava, si la llevaron con ellos. No me interesó. De verdad no me interesó. Solo estaba contento en una cosa: que la niña Gaila había quedado en un pequeño valle escondido con esos sacerdotes, y allí crecería feliz, en esa comunidad que sabía leer y escribir, algo que yo no entendía. Digamos que algo que parecía pequeño, como rescatar a la niña Gaila de su propia aldea y haberla dejado en manos de esos amorosos sacerdotes, mi vida estaba hecha ya con eso. ¿Y de Lisa qué puedo decir? Nada. Aunque hubiera querido intervenir, me hubieran matado en segundos. Y aquellos que juzgáis, que os apresuráis a juzgar si lo que he hecho está bien o está mal, o por qué esos sentimientos, o por qué esa impiedad cuando vi que lo ultrajaban a Lisa y ni mosqué, callaos. Callaos antes de juzgar. Os creéis mejores que yo. Habría que ver vuestras vidas primero. Cada uno mire su propia vida primero. Porque es muy fácil levantar el dedo y señalar. Es muy fácil. Todo el mundo critica, todo el mundo señala, todo el mundo marca defectos. Son pocos los que miran su imagen y buscan sus propios defectos, porque su ego se los oculta. Su ego le exalta las supuestas virtudes, que no son más que nuevos roles del ego. Y nuevos roles del ego, más roles del ego. Hasta todo momento.